Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí con muy poca gente esta noche, como suele ocurrir últimamente, en el Paseo La Plaza.
Sí, señor.
Eso sí, está presente el zumbido,
sí,
característico, también en los últimos días.
En los últimos dos días.
No ha desaparecido, sí, a pesar del tiempo transcurrido. Así que le pedimos perdón a los oyentes que nos estén sintonizando por no poder resolver una transmisión correcta. Trataremos al menos de hacer nosotros lo correcto, uh-huh, manejando conceptos con la mayor idoneidad.
¿Serán las abejas, Alejandro?
Es muy probable, es muy probable. Las abejas suelen instalarse, como bien se sabe, en cualquier parte. Allí construyen un panal.
Panal.
Ajá. Y comienzan a elaborar miel de un modo tan ingente que, según estudios realizados la semana pasada, es muy probable que el mundo termine inundado en miel.
Increíble.
Ante, ¿no?, la prosperidad de las abejas, mm, y ante la enorme actividad de estos insectos.
Sí.
Ahora bien, usted, tenemos la presencia del doctor Gabriel Rolón, que desde luego es apicultor y experto en la elaboración de mieles.
Sí. En primer lugar, voy a corregirlo en algo. Usted dijo que las abejas suelen andar por todo cualquier lugar. No, imagínese usted, ¿qué hacen las abejas, como usted bien dijo? Miel.
Miel, efectivamente.
Por ende, ¿dónde está la materia prima de la miel? ¿Cuál es la materia prima de la miel?
Las flores.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, en Corrientes y Callao.
No, bueno, pero yo me refiero a cualquier lugar, en el sentido de en cualquier lugar de la casa, en un cajón.
¿Cómo en un cajón?
Usted deja de abrir un cajón por un tiempo determinado, pongamos 10 años.
¿Y florece?
Y por un día lo abre.
¿Cómo va a estar 10 años? ¿Usted está bien sin abrir un cajón?
Puede ser, qué sé yo, no le puedo decir, no tengo un cronograma, hoy voy a abrir este cajón, mañana aquel. Por ahí hay cajones que no abro por entender que allí dentro hay cosas que no necesito.
Exactamente.
Y el día de mañana o dentro de 10 años lo abro y compruebo con sorpresa que unas abejas han instalado allí una simpática colmena y están elaborando miel.
Sí.
Muy bien, ¿cómo puede hacer la persona que descubre un panal instalado en el tercer cajón de la cómoda para usufructuar esa miel en provecho propio, tanto sea ingiriéndola como comercializándola?
Muy bien.
Atención, amigas.
Sí. Bueno, en primer lugar, ¿usted tiene algún tipo de experiencia en el manejo de abejas?
Yo particularmente no, pero a partir de sus palabras lo adquiriré.
Sí. Bueno, porque,
o mejor dicho, la adquiriré, porque se trataba de experiencia.
Sí. Bueno, en primer lugar, usted va a tener que comprarse un traje de apicultor.
Muy bien. ¿Cuánto vale un traje de apicultor? La atención, porque muchas amigas ya están
bastante
pensando, ¿no?, sin codicia, en incrementar sus exiguos ingresos
con dos abejas que encontraron
con unas abejas que han encontrado en el interior del botiquín del baño.
¿Se puede poner de moda, le parece a usted, el traje de apicultor?
Vamos a ver cómo es el traje de apicultor. ¿Cómo es? Buenas tardes.
Es bastante parecido al traje de astronauta, para que usted se dé una idea.
No me doy mucha idea.
¿Nunca vi un astronauta?
No, en realidad no.
¿Cómo?
He visto películas, pero a mí me han dicho que
son para la humanidad.
Mentiras.
Sí.
Que no han llegado a la luna, pero no importa. O sea, es un traje horrible, ¿no? Un traje como de amianto.
Y parecido, usted tiene que tener en cuenta que la abeja, cuando lo vea venir,
se va a asustar.
Es como
va a tener a picarla.
Claro, es como un traje de buzo.
Es como un traje de buzo, exactamente. Sí, pero enteramente distinto.
Pero con escafandra.
Y el traje de buzo tiene escafandra.
Digo, pero no la redonda.
Sino no, estas son cuadradas, buenas tardes. Son como cajas de galletitas.
¡Eso!
Incluso usted puede usar esas cajas de galletitas a favor del vidrio redondo que tienen.
Sí. ¿Sí?
Que en tanto que cajas de galletitas permitían una inspección del contenido, y aquí le permitirán a usted ver las abejas sin ser picados por estos desagradables ácaros.
Insectos.
Insectos. ¿No hay que ponerse un tubo de oxígeno o algo así para usar el traje de
la
fruta?
A mí me parece que sí.
Sí, ¿no?
Sí, ¿no es cierto? Usted no va a salir fuera de la gravedad. Efectivamente, tal como se lo anticipé,
no va a salir de la atmósfera usted.
No.
Quédese tranquilo, va a estar ahí. Lo que tiene que evitar simplemente es que lo piquen las abejas.
¿Y si la abeja se mete adentro del traje de astronauta? Entonces es mucho peor todo esto, ¿no?
Y el humo, se usa mucho el humo, ¿no? El ahumador. Para aquietar a la abeja.
En realidad, porque el humo, cuando no la espanta a la abeja, la deja medio tonta. La atonta.
Ah, ¿sí? La tonta.
¿Cómo le dice?
La atonta, sí, sí.
Entendí.
Sí.
Bueno, entonces, cuando usted va a quitar la miel,
sí,
usted necesita o que las abejas no estén o que estén medio
asontadas. ¿Y la abeja se siente despojada?
Por supuesto.
¿Y sabe que usted
está como sufre? ¿Usted lo consultó alguna abeja alguna vez, doctor?
No, pero no hay una noción del despojo que tiene una abeja.
Usted se va a dar cuenta cuando un animal se siente amenazado, despojado o algo, porque se defiende y ataca.
Una cosa es amenazado y otra despojado.
Claro, por ahí este sentimiento de este usufructo, usurpación, mejor dicho, de la propiedad privada es algo muy complejo para una abeja.
Y bueno, entonces,
pero
más a nuestro favor, saquemos toda la miel porque la abeja no entiende.
No entiende, claro.
El concepto de mío y tuyo.
No, pero aparte usted tiene que tener cuidado, porque usted sabe que la abeja tiene un modo instintivo de comunicación que es bastante eficaz.
¿Cómo es?
¿Cómo es?
Claro, por favor.
Va, que aquí esta gente está a punto de desmayarse de la ansiedad por saber lo que usted viene amenazando revelar.
Bueno, la abeja realiza movimientos y con esos movimientos va indicando a sus compañeras acerca de la cercanía o no de algún intruso, en este caso usted, por ejemplo.
¿Usted quiere decir que la abeja habla?
Habla, baila.
Habla como un avión que escribe Shafak en el cielo.
Claro, la abeja con sus movimientos
dice cosas tales como: los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Sí.
No, cosas tan complejas ni abstractas. Bueno, ¿y cuánto cuesta? Buenas tardes. Entonces, sí. Ya con el traje de apicultor basta, ¿no es cierto? ¿O necesito alguna otra cosa más?
Y
después, ¿qué agarro? La miel que está ahí en el panal, la meto adentro de un tacho y la vendo.
¿Cómo se saca la miel?
¿Cómo se saca?
¿Fuerza centrífuga o centrípeta?
Se chupa.
¿Y después qué hace? ¿La va a vender chupada ya la miel?
Sí, qué sé yo, anduvieron las abejas.
Se pone una pajita y se chupa, ¿cómo?
Usted sabe que, bueno, la saliva de las abejas tiene mucho que ver en la miel.
Y bueno, el que se come la saliva de las abejas, ¿qué le va a importar si yo ando por ahí?
No,
lo agarro con la mano.
Usted lo va a sacar como, ¿vio quien quita una placa de audio, de video de una PC?
Nunca
la levanta.
¿No?
No.
Bueno, entonces,
le saca cada uno.
¿Cómo?
No. Y usted tiene que permitir derretir esa miel que está pegada,
sí.
¿Sí? Hace entrar en temperatura la miel para que se vuelva más líquida. Recién ahí la junta y después la tendría. Por lo general uno la refina un poco, que ya es melaza.
¿No se le mezcla la cera de abeja con el...?
¿La cera y la miel qué diferencia tiene?
Y que la cera no se come y la miel sí.
¿Y cómo se
come? La lustra el piso.
La cera para lustrar los pisos,
claro.
¿No?
Sí. Y la miel...
Muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente vamos a tener que terminar esta charla por razones de aburrimiento, ¿eh? Muchísimas gracias. Que siga bien.
Bueno,
el profesor Gabriel Rolón, profesor titular de la Cátedra de Apicultura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Como no, Alejandro.
En este programa. Hemos visto el partido Argentina-Chile.
¿Lo vio? Cuénteme que yo no lo pude
ver. Hemos cosechado un valioso empate contra el poderoso equipo chileno, ¿eh?
Ajá.
Así que vamos bien.
Bueno, por lo menos habremos jugado bien, me imagino.
Pero lo principal fue sacar un buen resultado. Después el buen juego vendrá más adelante. En otra generación.
No perdimos, por lo menos no perdimos.
Pero bueno, Juan, de local, no me parece.
Bueno, de local no tanto, porque Mendoza está muy cerca de Chile.
Sí, pero
entonces ya la localía se va atenuando. Sí.
Había muchos hinchas chilenos.
Sí. Bueno, yo voy a saludar a Alejandro, a Sonia, Marina, a Cristina, Celeste, Andrea y Laura.
La venganza será terrible, se presentará en la Feria del Libro.
¿Cuándo?
Habrá un programa especial desde allí, el día sábado 28 de abril a las 23 horas. La entrada es libre.
Gratarola.
Y gratarola, ¿eh? Uh-huh.
Bueno. ¿Cuándo me dijo Alejandro? El sábado 28.
El sábado 28 a las 23 horas. Así que hay que meterse primero en la Feria del Libro y después hacer la cola en la sala Jorge Luis Borges. Y allí estaremos con algunos amigos, habrá radiocine, habrá un poco de música y desde luego el programa.
Qué bueno, Alejandro.
Bueno, ¿qué le parece si insistimos en la salutación de amistad?
Bueno, ¿usted ya saludó, Pollo?
Bueno, voy a saludar a Vicky, a Reinaldo Siete Casi, a Samantha, a Cirano, a Chico Novarro, a Soledad, a Celsa y a Morenito.
Estamos ahora con algunos correos electrónicos. Aquí está el de Nicolás, ¿eh? Dice que le ha gustado la charla del otro día sobre muertes absurdas. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Manda saludos para todos nosotros. Bueno, Melanía y Tuzancó se queja porque los viejos la retan todo el tiempo. ¿Qué hago? Me pregunta. Bueno,
¿qué edad tiene Melanía, dice?
No lo sé. Bueno, Alejandro, Gabriel, soy Bruno de Chivilcoy, del grupo Day Tripper. El otro día dejamos unos CD, espero que los hayan podido escuchar. Uh-huh. Bueno, quiere que le mandemos un saludo a Laura, la murguera, su novia. Bueno, le encantó la murga que pasamos el martes pasado. Jonathan Petrone tiene 15 años y ¿qué es lo que dice? Dice algunas cosas respecto del pez más grande del lago que alcanza ese tamaño porque no se deja atrapar. Está muy bien considerando la suposición según la cual un pez va creciendo
indefinidamente
durante toda su vida, claro. ¿No? ¿Es así?
No,
a mí me parecía que no, pero qué sé yo. Bien, estimado señor Dolina, me dice Nancy, escribo desde Corrientes. Bueno, nos escucha por consejo de su hermano Alejandro, es profesora de historia y dice, tenga bien recomendarme alguna bibliografía por usted consultada para conocer esos detalles históricos muy interesantes. Tendría que pasarme media hora citándole, porque ciertamente no hay un libro de los detalles, ni un libro de las reflexiones iniciales, sino que hay un trabajo que hemos realizado durante mucho tiempo, junto con Nico Tolcachier y con otras personas que nos han ayudado en una indagación que no es en un solo libro, sino en muchos.
Y muchos años de lectura suyo, ¿no?
Y están ahí, los tengo todo amontonado, y cada tanto empiezo a espiar a ver qué hay. Pero por ahí, para encontrar alguno de esos detalles,
hay que navegar
un rato largo, y no están todos juntos. No, lamentablemente, tendrían que estar. Así mi tarea sería absolutamente superflua. Agustín González escucha desde Gran Canaria, ¿eh? Conozco el programa gracias a mi compañero de trabajo, Guido Scalise. Ambos escuchamos vuestra transmisión mientras trabajamos. Bueno, ¿cuál es el origen de la costumbre que tienen los músicos, dicen, otro orden de cosas, de irse para volver tras el reclamo del público en el final de los conciertos? No lo sé.
El bis.
Volver para es muy cierto que esto se está convirtiendo cada vez más en una actitud maquinal que no siempre responde al entusiasmo de la gente.
Cierto, ya está como dentro de la rutina.
Como dentro de la rutina y tienen los tipos preparados los bises, lo cual está bien. Pero también preparadas las actitudes con las que saludarán el festejo del público, ¿no? Uh-huh. Así que yo no sé. Hay gente incluso que sale cuando ya el público se ha empezado a retirar.
Sí, a veces
el público se está saliendo.
Que tengo que saludar.
Por ejemplo, el tipo sale y saluda, ¿no? La gente lo aplaude, tipo, egresa del escenario, oye, algunos aplauden, sale de nuevo, la gente aplaude, se va otra vez, y ya sale de nuevo. Y ya la gente se había empezado a ir. Incluso algunos medios se dan vuelta en el pasillo para aplaudirle. Cada vez lo aplauden menos, ¿no? Y el tipo se va. Y la gente empieza a comprender que va a regresar. Y entonces apura el paso para el público para salir rápidamente antes del regreso del tipo. Pero el tipo también se apura a regresar y saluda y lo sorprende yéndose, y la gente disimula y vuelve a aplaudir y el tipo saluda, uh-huh, y se va y regresa cada vez más rápido.
Sí, incluso a veces gritas,
¡vuelvo, eh!
¡Estoy volviendo!
Infinitas veces hasta el otro día.
Ajá.
Gracias a Pablo María Sorondo, bueno, que me cuenta algunas cosas muy interesantes acerca de los hábitos televisivos de unos amigos conocidos. Aquí, el otro día le envié un mensaje preguntándole acerca de Stendhal. ¿Por qué piensa que algunos le están tomando examen?
¿Qué es eso?
Yo le pregunté si algún día podría hablar de Stendhal y si era cierto que cada libro lo firmaba, bla, bla, bla. Y usted solo leyó que yo había firmado con el nombre de Henri Bayle, lo cual era tan solo una broma. Bueno, lo que yo le dije también era una broma. Uh-huh. Usted solo puede hacer broma. Bueno, soy Vivi, su novia de Mar del Plata. El viernes viajo a Buenos Aires y voy a ir a visitarlo al programa. Bueno, muchas gracias. Negro, soy de Tucumán. Consulta para Rolón, a ver.
A ver.
Dice que primera cita va a tomar un helado con una dama y la dama le regala una flor confeccionada con las servilletas de la heladería. ¿Qué debe interpretar?
Que tiene 17 años.
No, a mí me han regalado gente grande, está flores hechas de papel.
A veces es un lindo gesto.
Sí, una novia
no significa nada lo que le
claro,
quiere. Quieren que lo aman, qué sé yo.
Por ahí de aburrida se puso a hacer una flor.
No le gustaba. No saben por qué se hacen esas cosas. Es más fácil suponer que no lo aman. Quiero decir, va a acertar muchas más veces. Es decir, de cada 100 que le entregan una flor hecha de papel,
sí,
99 no lo aman.
Mire, hay algo en su pensamiento que, aunque me cueste reconocerlo, hace que yo esté de acuerdo. Pero que pasa por este lado, Alejandro. A mí me parece que para las buenas noticias no hay que prepararse, ¿sí? En cambio, para las malas sí.
Para las malas hay que preparar. Entonces, el temple, el espíritu.
Exactamente, preferible
retemplar. Es muy difícil recibirlas. O sea, no se ilusione.
Claro.
No se ilusione. Siga un consejo, no se ilusione. No se ilusione. Piense lo peor, piense, me hizo una flor de papel, bueno, tenía otra cosa que hacer, me la dio a mí como si lo hubiera dado cualquier otro.
Sí.
Y fenómeno, después, y por casualidad, la mina sale amándolo.
Claro.
Bueno, haga de cuenta que acertó la lotería. Pero usted le regala una flor de papel y ya empieza a ahorrar para un chalecito. Por ahí se le da vuelta la tortilla.
Sí.
Yo hago tanta fuerza para equivocarme en mis malos presentimientos.
Sí, y no le sale.
No me sale, acierto como un loco. Bueno, muchas gracias a todos los que han escrito, ¿eh? Vamos al programa considerado en sí propio.
El teléfono de nuestro programa es...
Por si alguno quiere llamar.
4535-4000. El correo electrónico es dolina@infobae.com y para escuchar este programa por internet pueden hacerlo por www.infobae.com.
Tropillas de aparecidos, fantasmas en procesión. Vamos a hablar de cosas parecidas a esta.
¿A cuál?
A esta, a los fantasmas en procesión y a las tropillas de aparecidos. La Iglesia católica, a partir del siglo XI, empezó a burocratizar el culto a los muertos. Todavía por entonces no había un rito claro o una liturgia precisa para rendir homenaje a los fallecidos. Allá por el año 1024 se instituyó la fiesta de todos los santos, una celebración que se impuso en toda la cristiandad y que precede al día siguiente, que es el Día de los Muertos. Se convirtió en el gran momento de la conmemoración litúrgica de los finados. Esa celebración fue enormemente importante en los monasterios y también lo fue para los laicos, con la institución regular de las misas dichas para los difuntos. Y allá, en la segunda mitad del siglo XII, las creencias relativas a las penas purgatorias, y más tarde el purgatorio como lugar específico, se integraron plenamente en ese contexto litúrgico. Y así se rezaba en días instituidos por la suerte de los que andaban en el purgatorio, para facilitarles un pasaje rápido al cielo de los no pecadores. Está claro, recién en el siglo XII empezaron a rezar por los tipos que estaban en el purgatorio. No siempre existió el purgatorio, una institución se fue estableciendo, no sin dificultad, y a través de distintos acuerdos burocráticos de la Iglesia, hasta que dijeron, bueno, muy bien, vamos a poner entre el cielo y el infierno una institución donde las personas que no están todavía para el cielo, pero que tampoco para el infierno,
se queden un rato ahí.
Se queden un rato ahí, les hacemos ver cuántos pares son tres botas, y después los mandamos para el cielo.
Ya suena un poco intimidatorio.
Y entonces se empezó a rezar por esos tipos, ¿no? Vamos a rezar por fulano, en fin. Vamos a rezar por fulano, no que está en el purgatorio, porque nadie tiene la certeza. Uh-huh. Sino, vamos a rezar por si fulano estuviese en el purgatorio, uh-huh, así le damos una mano. Le vamos a manguear el perdón de sus pecados para que piante para el lado del cielo lo antes que se pueda. Algunos creyeron que la creación del purgatorio, así como lugar intermedio entre paraísos e infiernos, dio lugar a que las apariciones espectrales y los fantasmas fueron más numerosas. Atención, insisto en esta pequeña afirmación. El purgatorio, la prosperidad del purgatorio, hizo aumentar el número de apariciones fantasmales. Y esto es porque se creía que para un muerto en el purgatorio era más fácil andar entre los vivos con su aspecto fantasmal, porque era un lugar más cercano que el cielo y que el infierno. Eran lugares lejanos, pero más que lejanos, definitivos. El cielo y el infierno son definitivos. El purgatorio es
temporal,
pero además de temporal, está ubicado en un lugar que no es ni el cielo ni el infierno. Entonces se puede concebir que un alma salga del purgatorio y a lo mejor pase por la tierra siquiera en su camino al cielo. Se dijo incluso desde la erudición religiosa que los muertos que sufrían en el purgatorio podían regresar legítimamente a la tierra para suplicar a sus familiares que manguearan por ellos. O sea que estaba permitido al alma que estaba en el purgatorio darse una vuelta por la casa de los familiares y aparecérsele a un cuñado o a un primo, decirle, che, a ver si rezan por mí, porque
me la veo fulera,
me la estoy viendo fulera.
Estoy viendo mal.
También podía inducir a sus familiares a que hicieran decir misas, o que presentaran ofrendas para aliviar por un lado, y abreviar por el otro las penas a las que eran sometidos en el purgatorio. Es por eso que a partir del siglo XII... empezaron a multiplicarse en la literatura y en las crónicas los relatos de fantasmas. Usted sabe que en los mitos clásicos los fantasmas eran pocos, y en otras literaturas más bien proliferan los demonios, pero no los fantasmas. El crecimiento demográfico de espectros es en el medioevo, y se debió probablemente a la creación del purgatorio y a las penas que allí sufrían las almas. Aparecieron entonces historias no sólo de fantasmas individuales, sino también de verdaderas congregaciones de espectros, apariciones colectivas de muertos, muertos o fantasmas agrupados, formando un cortejo, una tropilla, un ejército, una jauría, llámele como quiera. Los clérigos se esforzaban en cristianizar la creencia en esas apariciones, y los relatos de bandas de muertos eran entonces, con toda certeza, relatos de expiaciones colectivas de almas en pena. Tipos del purgatorio que andaban ahí todos juntos expiando. No expiando, expiando con X. ¿Qué estás haciendo, fulano? Ya lo ves, expiando. Bien, el monje borgoñón Raúl Glaver expuso en el segundo libro de sus historias una visión de un monje llamado Wulferios de Moutier, que parece que una noche del domingo de la Trinidad vio que la iglesia de su monasterio se llenaba de hombres vestidos de blanco o vestidos de púrpura. Los conducía un obispo que se llamaba a sí mismo el obispo de los muchos pueblos. Estos personajes afirmaban haber ido ese día para compartir la celebración litúrgica de los monjes. Y en realidad era una prueba para expiar pecados. Abulferius, que estaba asombrado por semejante presencia, le explicaron que eran cristianos muertos en la guerra con los sarracenos. Dijeron, mire, discúlpeme, el tipo estaba mirando, vio pasar un montón de fantasmas, la mitad vestidos de blanco, la mitad de rojo, le dijeron, somos cristianos muertos en la guerra con los sarracenos. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Bien, parece que se dirigían hacia el reino de los elegidos, creo que habían salido del purgatorio, y habían hecho un alto en el camino, no solo para expiar, sino para reclutar a algunos compañeros que andaban por ahí. Iban, salían del purgatorio, iban para el cielo, y pasaron por ahí, y él te los vio. Sí. Digo, ¿dónde van? ¿Qué bichos llevan esa tropa? Bueno, voy para la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Bueno, bien. Cuando el oficio terminó, el fantasmal oficio, el misterioso obispo fantasmal también, hizo dar el abrazo de paz, quiso dar el abrazo de paz al monje Bulferius. Y allí Bulferius comprendió que no viviría mucho, porque se sabe que cuando te abraza un fantasma, te morís. Cuando te abraza un fantasma es porque morirás pronto. Chao. Se me dirá, por suerte no es tan frecuente que te abrace un fantasma. Uh-huh. A mí no me abrazan otra cosa que fantasma. Raúl Glaver también cuenta en este mismo relato que un día por la noche un sacerdote que miraba por la ventana vio llegar a un ejército de caballeros que se dirigía en formación de combate hacia occidente. Él los llamó, pero estos caballeros desaparecieron. Y este sacerdote que miraba por la ventana también murió pronto. Es decir, casi todo el mundo muere pronto, especialmente sí. Si leemos una historia del siglo XII desde el siglo XXI. Uh-huh. Algunos han visto tropas de peregrinos completamente vestidos de blanco. Parece que los fantasmas que visten de blanco son de una categoría inferior a los caballeros vestidos de rojo. Eso lo explican los tipos que lo vieron. No sé por qué conjeturarán este escalafón. Los rojos parece que se encargan de vigilar la expiación de los pecadores, que son los de blanco. Parece que en el purgatorio a veces los sacaban a pastorear al condenado y los hacían caminar por sedes terrenales de la fe para justificar su ingreso al cielo. Orderic Vital refiere en su Historia Eclesiástica, ya por 1140, una aparición, y lo hace con gran detalle. A mí me gusta que las apariciones me las cuenten con gran detalle. Sí. Uh-huh. Eso que dice, no, vi una cosa así que no sabía decirte, no. Vino un tipo con un traje así, sí, un escudo de San Lorenzo tenía. Los detalles me dan
el efecto de realidad.
Bueno, el caso es que hay una aparición que se produjo ante un sacerdote normando, cuyo nombre era Walshelm. Walshelm. Es un nombre muy difícil, pero lindo. Walshelm sería mejor. Bueno, y esta fue la famosa aparición del ejército de muertos, que tuvo lugar el primero de año de 1091. Aquella noche, el sacerdote de la iglesia de Bonnevaux vio desfilar ante él a un ejército aterrador, guiado por un general enorme que amenazó al sacerdote con una maza. Unos soldados de a pie seguían al general entonando lamentos. Después venían unos enanos, y eso me parece invento, lo de los enanos. Otro tema demasiado complicado. Y después mujeres a caballo. Ah, ya no creo. Ya no creo. Hasta que venían fantasmas vestidos de blanco, le creí.
Estaba bien.
En los enanos dudé. No. En las mujeres a caballo, directamente me burlo.
¿Quién va a creerle?
¿Quién va a creer? Después los clérigos venían atrás de todo. Eran los que le suplicaban a Walshelm que rogara por ellos. Iban todos caminando para allá. Y gritando, rogá por nosotros, Walshelm. Y el sacerdote Walshelm intentó detener a uno de los caballos, pero el arnés le quemó la mano. Finalmente, un espectro comedido explicó que las pruebas del purgatorio habían terminado con malos resultados. Y que este era un ejército que había fracasado en las pruebas del purgatorio. Y he aquí algo en lo que pocas veces se piensa. No hay pruebas en el purgatorio. Las pruebas son en este mundo. es en este mundo donde te toca demostrar si mereces el cielo o el infierno. No vas al purgatorio para que te sigan probando como quien se va a marzo.
Tal cual.
No, en el purgatorio sufrís.
Claro.
Sufrís un mucho o poco, un gran rato, según la naturaleza de tus pecados, y un día te vas al cielo. Pero no es que el purgatorio te mandan al infierno, salvo que seas... me imagino yo, tenés que ser absolutamente inaguantable.
Claro.
O cometer en el mismo purgatorio
unas
iniquidades. Es ahí un asunto jurídico que se me acaba de ocurrir.
Sí.
¿Qué pasa si un tipo va al purgatorio,
sí,
y peca?
Ah, bueno.
Pero peca no para purgatorio, peca como para infierno. Supongamos que usted, Rolón, Dios no lo permita,
voy al purgatorio.
Va al purgatorio. Sí. Y dice, ay, mire, por 50 centésimas le tocó el purgatorio.
No se te aprobaría, pero...
No llegué.
Por ahí en otro año hubieras entrado de cabeza, pero este año...
Este año el promedio...
mucha gente, entonces estamos siendo un poco más rígidos.
Sí.
Te mandan al purgatorio.
Sí, señor.
Y ahí cometés unos pecados mucho peores que los que cometiste... En tu vida terrenal. Y ahí sí te dice, bueno, este muchacho lo vamos a mandar al infierno, no por lo que hizo en la tierra, que no era gran cosa, después de todo, más allá de leer a Freud, no hizo mucho daño, pero sí por los que comete. Imagínese usted, por ahí liquidó a uno en el purgatorio.
Sí.
No puede liquidar a uno,
no, pero ya puede... está medio liquidado.
Aquí la seria pregunta teológica que me estoy haciendo: ¿se puede pecar en el purgatorio? ¿Se puede pecar en el infierno o en el cielo? ¿Cómo se llaman las iniquidades cometidas en esos lugares? Tienen que tener algún nombre y tienen que ser posibles. Tienen que ser posibles. Desde que hay libre albedrío en cada una de esas instituciones. Alguna vez un pecado se mandará. ¿Y qué hacemos?
¿A dónde lo mandamos?
Yo no sé.
Está poniendo en un problema usted.
¿Qué sé? Fui al purgatorio y era una prueba más. No, señor. Si estás más en el purgatorio, para mí te quedás en el purgatorio, que ya es el infierno. Si estás mal en el purgatorio, te quedás en el purgatorio, que ya es el infierno. Pero no andás por ahí igual. Con usted no hay nada que hacer, chirrichones, los vamos a mandar al infierno, porque usted es la manzana podrida que nos pudre todo el purgatorio.
Sí.
Hasta que usted llegó a este purgatorio, etcétera, 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 etcétera. Yo no he tenido la suerte de ver nunca un fantasma. Lo mismo dijo el doctor Johnson, y Carlyle respondió que no prestó atención, porque bastaba con mirarse a sí mismo. Y cada uno de nosotros es, en cierto modo, un fantasma. Si no he visto un fantasma solo, calcule que mucho menos he visto una tropilla, un fantasma colectivo. Pero es interesante pensar en el carácter colectivo de algunas apariciones fantasmales, ¿no? Es interesante y complicado, porque se sabe que un fantasma suele aparecer en el mismo lugar donde murió, generalmente donde murió de un modo violento e injusto, de suerte que para que una aparición colectiva se verifique tiene que haber muchos muertos que han muerto en el mismo lugar. Así que el único lugar donde yo me imagino eso es en un campo de batalla. Es en un campo de batalla. Así que si usted quiere ver muchos fantasmas, puede ir a los campos donde... tuvo lugar la batalla de Gettysburg, por ejemplo, en la Guerra Civil Norteamericana, y ahí hay fantasmas todo el tiempo. Se habla también de los famosos arqueros de Azincourt, en aquella batalla donde un pequeño ejército inglés derrotó un ejército francés muy superior en número, etcétera, etcétera, o al revés. Bien. Ahí en ese lugar también aparecen los fantasmas, no de los arqueros, sino de los que fueron ensartados por ellos, cual churrascos de Croto. Digo, por si alguno de ustedes quiere ver tropilla de fantasmas. Todo conjunto de personas en la alta noche es un poco fantasmagórico. Desde luego, los fantasmas tienen que verse en la alta noche. No se le va a aparecer a usted un conjunto de fantasmas a las 2 de la tarde.
No, claro.
Un grupo de personas a las 4 de la mañana, sin embargo, se me ocurre ahora, tiene algo de festivo que contraviene la naturaleza de las peregrinaciones espectrales. Unos tipos caminando por ahí a las 4 de la mañana generalmente andan con pasos de murga, dando pequeños saltos y cometiendo, por qué no decirlo, algunos pequeños actos de vandalismo, tales como gritarle a las parejas, sí, hacer sonar los timbres de las casas para luego darse a la fuga, etcétera. Aunque es muy posible también que anden por algunos barrios espectros de antiguos tocadores de timbres y revoleadores de tiestos de desperdicio que, sin haber podido ir al infierno por tan modestos pecados, no han tenido tampoco posibilidad de ir al cielo. Y andan ahí tocando timbres espectrales, que son timbres que han sido arrancados ya y reemplazados por porteros eléctricos. Sí. Y así como el fantasma pasa por puertas que ya desaparecieron, toca timbres que ya no están, que suenan en campanas que ya tampoco están. Eso es un fantasma, un tipo que toca un timbre que ya no está.
Eso sí que es un fantasma, ¿eh?
Bueno, ¿a quién quiere dedicar estas consideraciones fantasmagóricas?
Estaba pensando, Alejandro, que debe haber sido todo un tema esto de incluir o no el purgatorio, porque es un serio cuestionamiento de determinadas características de Dios mismo, ¿no? De esta especie de indecisión que se quede un rato ahí a ver qué decido, o si ya lo voy a perdonar, ¿para qué lo hago sufrir un poco más? Digo, debe haber sido todo
lo que significa una corrección es bastante complicado, ¿no? Los musulmanes tienen mucho mejor resuelto el asunto y creen que ni el milagro ni esa clase de instituciones son propias de la verdadera fe, porque Dios no hace nada que deba corregir luego.
Bueno, yo le voy a dedicar ya no a los que rezan por uno, pero sí al menos a los que anhelan que uno pase a un lugar un poco mejor que el que está,
sí,
al menos emocionalmente, ¿no? Y al sacerdote Normando, este que tuvo la posibilidad de corroborar que después de esta vida algo hay, aunque por ahí no era muy bueno lo que él vio, y si me permite usted, a dos fantasmas que nos han acompañado en estos años algunas veces, que es el fantasma de Reinaldo Morel, el misto jaulero.
El misto jaulero,
que, sí, que estaba, ¿se acuerda?, en esa especie de bar infernal que era su purgatorio,
sí,
y al fantasma de la esquina que alguna vez, sí, hemos encarnado.
Reinaldo Morel solía cantar.
Sí.
Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente, pero si no estoy ausente, tampoco guardo presencia, cosas de la inexistencia, ganancias de lo perdido, paradojas del olvido. Soy, para serle sincero, un fantasma compañero que está, pero ya se ha ido.
Quiero decir que un fantasma tiene por definición una naturaleza sutil que permite que lo atravesemos, que pasemos nuestras manos a través de ellos, etcétera. Y entonces casi diría que les está negado el placer. Los mejores placeres de este mundo son los que devienen justamente de la imposibilidad de estar dos cuerpos en el mismo sitio. De modo que el fantasma no puede disfrutar de esa deleitosa imposibilidad.
Ajá.
Así que yo también se lo dedico a los fantasmas casi con conmiseración, por no poder disfrutar de ese placer. Bueno, también desde luego al doctor Johnson, no sé a quién más, ¿no? Yo conozco tanto fantasma.
Ajá.
Y si usted quiere, aquellos fantasmas, y en esto lo estoy homenajeando a usted, con su profesión,
ajá,
y con sus creencias,
sí,
aquellos fantasmas que nos rodean, más allá de su propio conocimiento. Uh-huh. El fantasma no de personas que han muerto, sino de personas que se han ido, que han cambiado, que están ausentes, que están en otra parte, uh-huh. Que no han regresado. Esos fantasmas, sin embargo, nos acompañan. Son compañía durante largos años, mucho después del abandono, del cambio, de la modificación, del envejecimiento o envilecimiento de personas que abandonan su fantasma. Fantasma queda intacto, joven, incorruptible, leal y amoroso, reemplazando a alguien efímero, envejecido, envilecido y desamorado. Así que yo le quiero rendir homenaje a esos fantasmas que me rodean cada noche y que han de ser, conjeturo, la más fiel de las compañías que tendré. El último de mis días sucederá como en la famosa canción aquella donde el tipo la vista en torno de su lecho gira, uh-huh. y no veré mi triste derredor, no sé si a muchos o a pocos, pero seguro estarán todos esos fantasmas, sin que lo sepa ninguna de las entidades corpóreas que un día han coincidido con ellos. Así que a esos fantasmas les rindo yo esta noche mi homenaje.
Bueno, me gustó mucho su dedicatoria, Alejandro, y déjeme darle una mala noticia para usted. Usted sabe que contra su voluntad es más lacaniano de lo que cree, porque justamente es Lacan quien reemplaza la palabra fantasía e introduce fantasma, le gusta más hablar de fantasma, y usted, que es un hombre de radio, solía decir el amigo Lacan también que uno en radio no hace otra cosa que hablar con sus muertos. Me quedo un cacho escuchándolo. Me gusta mucho esa introducción, Alejandro.
Sí, pero es muy guitarrística. Es muy difícil para tocar en el piano.
Sí, tiene una digitación extraña para el piano. Sí. Bueno, seguimos transmitiendo desde aquí, desde el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, la Sala Picasso. Pueden venir a presenciar el programa, como siempre, la entrada es libre y gratuita.
Sí.
Recuerdo que el sábado 28 estaremos en el marco de la Feria del Libro con el programa.
Ojalá que vaya mucha gente, pues un día lindo para ir. Ojalá.
Va a ir mucha gente, seguramente.
Sí.
La entrada va a ser libre y gratuita a presenciar. Deberán estar dentro de la feria, por supuesto.
Bueno.
Muy bien, Alejandro, ¿qué le parece si damos cuenta de algunos mensajitos que ha dejado la gente?
Dale, dale.
¿Bien? Muy bien. Leandro de Mercedes Negro quería felicitarte por el programa. Ustedes son unos genios, dice.
Dolina, mis hijos cumplieron uno de mis sueños, venir a verlo, los escucho siempre. Esto firma María de las Nieves Rodríguez. Besos a mi marido Carlos. Muchas gracias.
Bueno, aquí dice Dolina, somos cuatro locos que venimos del oeste, fieles a vos, y queríamos saber si podíamos sacarnos una foto con usted cuando termine el programa.
Sí, la cobramos, pero...
No, bueno.
Claro que señor sí. Alejandro, somos de Rosario y vinimos a un congreso internacional. Ah, Dios, dice de counseling, algo así.
Counseling.
Te preguntarás qué es esto.
Sí.
Bien, nosotros también, dicen Fanny y Ricardo.
Claro, ¿dónde están Fanny y Ricardo? Ahí están.
Le pregunta si quiere ser su amigo.
Sí. Dios,
no diga que sí, que no sabe
no,
quién lo pregunta.
No, 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 más. Alejandro.
Ajá. Bueno, después me van a contar qué es esto del counseling.
Bueno.
¿De los casamientos, no?
No.
¿Qué es?
Consultoría psicológica,
viejo. El señor es psicoanalista. ¿Y qué diferencia hay con el kiosco del señor?
Hermanos menores de la actividad
del... Hermanos menores. Bueno. Cada vez que veo un hermano menor. Bueno, son los Eduardo Sandrini de la psicología. Eduardo Sandrini. Los hermanos malos.
Sí. Ay, Dios. Bueno, Carolina Villa Urquiza, bueno, pregunta por qué las mujeres siempre tienen que ir acompañadas al baño, eso que no me consta.
No lo sé. Alicia, lo... muchas mujeres ir solas al baño.
Sí. Y volver a acompañar. Alicia Los Cardales dice, negro, los escucho desde toda la vida, los super felicito.
Muchas gracias. Gacetilla, este viernes toca Tamborelá, tambores en manos de mujeres, el grupo Ahonda, en un novedoso repertorio que involucra el canto, la percusión y otras danzas.
¿Cómo?
Del hermoso continente. Bueno, esto es entrada libre y gratuita, viernes 20 de abril, 21 horas, en el Centro Cultural Sur, Caseros 1750.
Muchas Alejandro, gracias. Aquí Cecilia le pide que mande un saludo a su mamá y a su papá que lo están escuchando desde O'Brien.
Bueno, desde O'Brien.
Sí, claro, claro.
No, ¿qué te hace ahora?
Bueno,
¿qué dicen? ¿Gliu? Yo soy medio...
Buen Gleu.
Yo soy medio irlandés, ¿vio?
Claro. Tiene demasiado mundo el pueblo
de la localidad.
Está bien.
Sería O'Brien, ¿no?
Pero la gente de ahí es O'Brien.
Esteban de Monte... Yo soy de O'Higgins. Ferrocarril Sarmiento.
De O'Higgins.
De O'Higgins, Ferrocarril Sarmiento, sí.
Ah, de O'Higgins, ¿no será?
Entonces, si soy de O'Higgins, soy de O'Brien. O'Brien.
O'Brien. Esteban de Monte Grande dice... En las discotecas hoy se baila mucho la música tecno. ¿Qué pensás de esta música?
Nada, ¿qué voy a pensar si no la escuché?
Es una música, ¿no?
Mandarle un beso, no sé a quién, a ver, a los locos del teclado, los chicos que te escuchan mientras laburan a estas horas, especialmente a Lucas, de parte de Julia, Cari y Lau, me imagino yo.
Bueno, querido Dolina, soy Estefanía Brandán, tengo 17 años, usted es mi compañía de todas las noches, gracias.
O'Brien, es Ferrocarril Sarmiento también?
O'Brien.
Sí, pero, ¿y entonces O'Higgins no?
No.
¿O sí? Y a ver, que llame alguno de O'Higgins y de O'Brien a ver si, de qué ferrocarril son.
Ajá.
No, O'Brien es Ferrocarril Sarmiento, sí. Uh-huh. Y le dicen O'Brien, en
efecto. Sí, O'Brien.
Pero
sí,
en O'Higgins le dicen O'Higgins. Sí. O sea que la gente de O'Higgins es más culta que la de O'Brien.
¿Y los de Uso? Bueno.
¿Cómo yo le diría Uso?
Uso.
Sí. Porque además yo creo que al amigo Hudson le dirían Uso.
Uh-huh.
No me parece que este hombre que vivió aquí, que amó tanto a estas tierras y que fue tan generoso con ellas, que ha escrito tanto y que vivió entre paisanos, no me imagino que le dijeran Hudson.
No, seguramente Hudson, que no.
El señor diga. Hudson.
No.
Le decían Hudson, el que escribió allá lejos y hace tiempo.
Sí.
Así que, bueno, en este momento son la una. Iba a decir algo muy importante.
Ah, pero no puede.
Iba a establecer ahora un premio, una recompensa importantísima.
No.
Pero ha sido derogada.
Por contrato, no
por
puede.
Por contrato. Tenía que ser antes de la una.
Sí.
Ahora vienen los del noticiero. Adelante.
Hoy nos vamos a dar un consejo a la madre casa.
Puede ser el consejo, puede no serlo.
Ajá, ¿qué va a hacer entonces hoy?
No lo sé, pero no necesariamente es de consejos. Por ejemplo, imagine que... Que viniera ahora...
No estamos solari.
¿Hay vida en Egipto?
No estamos solari.
¿Cómo hicieron las pirámides?
No estamos solari.
Habla Roberto de Villa Celina. ¿Cómo puede ser que hayan hecho las pirámides un pueblo como el pueblo egipcio que no tenía nada, redondamente? No tenía nada. Así que, los extraterrestres, señor. Fueron los extraterrestres los que hicieron las pirámides. Se lo dice una persona que fue constructor.
Testimonios exclusivos de No Estamos Solari.
Eso podría ser
un bloque.
Un bloque.
Tranquilo.
Otro bloque podría ser, por ejemplo...
El Kama Sutra.
Nuestro espacio es sexual y la venganza será terrible.
Hola, sí, hola Roberto.
Sí.
De Herley.
(Risa)
Quisiera que me lean un poco acá el Kama Sutra, porque estoy... Yo no, aquí con mi novia y me gustaría muchísimo.
Sí. Puede hacer otra de nuestras secciones.
Kama Sutra. Las mil diversas maneras de entregar
espacio.
Kama Sutra, el erotismo al alcance de la mano.
A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Contamos hoy en Kama Sutra con la presencia del sexólogo Gabriel Rolón. ¿Cómo le va, Gabriel?
Encantado.
Acá tenemos muchas preguntas de nuestros oyentes.
Ajá.
¿Qué dice? Mi novio, dice Andrea de Rosario, mi novio se niega a los juegos previos.
Ajá.
¿Qué debo hacer?
Ajá.
¿En qué consisten los juegos previos?
Eso.
Claro.
Bueno, son todos... Aquellos juegos
que uno va a poner en...
Son varios ya.
No, son aquellos movimientos preliminares, psicológicos y físicos que llevan al punto, al clímax de excitación tal que...
Que ya uno se tiene que ir para casa.
No, claro.
Ya está demasiado.
¿Para qué vamos a continuar? Si ya con el chinchón ya tengo bastante.
No se corta ahí el juego.
Quedó menos 10.
Usted, por ejemplo, ¿qué juego recomienda? La mancha venenosa.
No. No son juegos.
¿Y cómo, no son juegos? ¿Qué es que juego? A ver, ¿quién se le escupe más lejos?
Sí.
Y una cosa va trayendo a la otra.
No, señor, son juegos eróticos.
Bueno, ¿y cómo? Sí. Es que con baraja de lata de esa...
Sí.
Mujeres desnudas, buenas tardes.
¿Tiene
baraja con mujeres desnudas del otro lado, ¿eh?
Sí, vendemos.
A ver, me las muestro.
El valero mismo es un juego erótico, ¿no? El valero.
A ver, muéstremela, a ver.
Acá tiene, mira.
¡Sutra!
Qué lindo, ¿eh? ¿Son todas iguales o cada carta es distinta?
No,
por ejemplo, el as de oro... ¿Es igual al 4 de copa?
No, no es igual, no. Usted puede verlo.
Ah, ¿verdad? Sí.
Se va a dar cuenta enseguida.
No,
usted va a ver que cada mazo,
sí.
Cada palo está representado... Cada palo está representado por una mujer diferente.
Claro, aquí para cada mujer...
No, al revés. Al revés. Usted tiene, por ejemplo, acá la morochita de espadas.
Ah, ¿eh? Sí.
Usted va a ver que el 11 está, por ejemplo, la morochita arriba de un caballo.
Ah, mira.
Sí. Decía de reina del 12.
No me gustó. ¿Qué otra cosa degenerada tiene?
No, ¿cómo degenerada?
Claro. Así porque mi novia incluso llamó a la radio.
Ajá.
Llamó a un programa que hay, ¿no es cierto?
¿Para?
Diciendo que su novio, que vengo a ser yo, ¿no?
Sí.
No quería juegos previos. Entonces yo ahora la quiero sorprender esa noche... Y le voy a llevar, no sé, una perinola. La perinola también, ¿no es cierto? Pone uno, pone dos.
Sí.
Todos ponen.
Sí.
Te cansemos un rato.
Toma todo.
Sí. Ajá. Pero realmente, así como usted lo dice,
claro.
Aparece como un discurso bastante
involucrado
con el erotismo. Sí.
Bueno, deme dos.
¿Dos perinolas?
Dos perinolas. Sí, por si se me pierde. Sí.
Tenga cuidado. No, pero los juegos eróticos son... A ver, es un juego de... Justamente se llama juegos de precalentamiento. Se llama técnicamente
así.
Sí, que son aquellas, digamos, el modo de mirarse, de vestirse, de acariciar.
¿Y ropa tiene? Estar. Ropa, sí, prácticamente para, ¿no es cierto?
Para degenerados, dice usted.
Ahí está, ropa, sí.
¿Qué le gustaría, por ejemplo, un calzoncillo de leopardo para usted?
¿Y le parece que funcionará?
¿Usted cómo se imagina con el calzoncillo de leopardo? ¿Se lo quiere probar?
A ver,
mira. Hago una excepción, ¿eh?
Sí,
no se lo dejo probar.
A probar acá mismo en cámara, a ver.
Sí, ahí está, mire.
Ahí está, le queda bien, ¿eh?
Le queda bien, ¿eh?
A ver, lindo que le queda.
Mírese en el espejo. ¿El señor es el sastre?
Sí.
Bueno, yo lo puedo dejar para que me hagan algunos arreglos.
Sí, bueno, necesitamos un par de arreglos realmente, porque le queda un poco holgado.
Ajá, sí, sí.
No lo cargué, che. ¿Cómo se ve usted en el espejo?
Empañado.
Ah, bueno, pero trate de vislumbrar, a ver ahí, mire, así, que sáquese la camisa también.
Ahí está,
solo con el calzoncillo de leopardo.
A ver, mire,
A ver,
ahí. Disculpe el tatuaje,
No, está bien.
Pero no se le ocurrió otra cosa al tipo.
Claro. Bueno, ¿le gusta cómo se ve?
La verdad que sí, ¿no?
Usted imagine que eso es lo que va a ver su novia cuando
¿esto? Entonces tiene razón.
¿Y tiene cera, digamos, o cómo se llama, vaselina o ese líquido para que yo esté lustroso?
Sí, vaselina.
Es como usan los tipos de los gimnasios.
Sí, sí.
Los patos Vica. Los patos Vica.
Sí.
A mí me gustaría ser un pato Vica.
Ajá, bueno, ¿se va a afeitar eso? ¿Se va a depilar?
Yo no, no, pero me voy a dar una buena mano de esa cosa lustrosa que tiene usted, ¿no?
Sí, o aceite de oliva o alguna cosa.
Aceite de oliva, no,
es cierto. Es mejor para la salud, ¿no?
Eso caprese va a tener el señor.
Sí, me sacó un par de aceitunas.
¿Una hojita de albahaca?
Sí, y un queso.
Y ya está, y parece un italiano.
Dígame, no, doctor, aquí estamos en el programa...
Cama Sutra.
Bien, doctor, nos preguntan algunos que han visto la película 9 semanas y media.
Sí.
¿Qué le recomiendan para comer encima de su novia? O encima de su pareja, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué conviene comer? Porque en esa película el tipo... tiraba, no me acuerdo si era un racimo de uva o qué sé yo,
sí.
Arriba la panza de la mía y después se lo comía.
Sí.
Y acá mucha gente, Blas de Linier, por ejemplo, nos llama y nos dice que a él le gustaría mucho comerse algo de arriba de la panza de su pareja.
Ajá.
¿Qué opina usted al respecto? ¿No?
Bueno,
¿está bien hacer esto o te puede caer mal?
Sí. No, señor, usted no va a comer un guiso ahí arriba de una persona.
¿Ah, no? Yo estaba pensando.
Me veía venir con el osobuco allá.
Sí, sí.
Pucherete.
No, lo mejor son cosas a la plancha, ¿no es cierto? Cosas sencillas. Un bifecito. Primero, claro, eso es bueno en novios de panza caliente.
Exactamente.
Ajá, porque le mantiene la temperatura lista.
No, para cocinarlo directamente.
Hay novios que tienen la panza tan caliente que le fríen un huevo.
Ah, usted le pone un...
le pone un huevo arriba de la panza, discúlpeme.
Y
le sin frito.
Ah, y sin aceite, nada.
Yo no me lo gustando, lo puedo comprar nomás. Pero un poco de aceite para que no se le pegue.
Es verdad.
Perdón, ¿no? Pero y en ese caso que usted utiliza esa técnica, yo con el huevo no la conocía, ¿usted moja también así?
Y claro, ya que se lo hizo ahí, déjelo ahí, no lo va a sacar y poner en un plato e irse a otro lado a comerlo, no.
Lo moja
el huevo ahí, entonces agarra un marroco, ¿no es cierto, señorita? Y dice, cómo te amo, amor mío, y moja, en el huevo.
Sí.
Y se va comiendo el pan. Ten cuidado con el ombligo.
¿Por qué?
Porque le rompe el huevo de abajo y después le desperdicia.
Claro.
Lo lindo también es la polenta con pajarito, ¿no?
La polenta, la polenta, la polenta.
La polenta es polenta un alimento muy demasiado caliente.
La polenta no es rica ni comida encima de la panza de su mamá. Y con respecto a la fruta, ¿qué fruta me conviene comer mi amada?
Bueno, escúcheme, la fruta, por excelencia.
¿Por ejemplo, yo quiero llegar y decir, amada mía, hoy, esta noche estoy de fiesta y hasta sandía comeré?
Sí, la fruta por excelencia de los juegos sexuales, usted sabrá, porque justamente es... trasciende en las frases cuando dicen es la cereza del postre. Sí, cuando algo es muy bueno, cuando algo sale muy bien. Entonces, la fruta que uno debe comer o compartir.
La cereza es onza.
No, al marrasquino, señores.
¿Qué marrasquino? No, eso es un asco.
¿Cómo
yo le digo una fruta seria. ¿Una fruta seria?
¿Qué? ¿Una mandarina va a comer?
La banana es una fruta seria.
Pero no es
una manzana, que es una fruta.
Es una fruta muy seria.
Claro, y míticamente relacionada con el deseo.
Sí, nunca sabré por qué, digamos, se le ha atribuido a la manzana aquel árbol, pero no importa.
Pero vaya a saber.
No, pero para, escúcheme, una manzana. Imagine usted el tamaño de una manzana.
Ah.
El juego... el juego tiene que tener justamente la característica de ser de ser breve en su concreción, esto de comer.
Claro, usted una tiene de mal una manzana que tarda un año.
Claro, hasta que la come.
Y igual
que
una zanahoria. ¿Y una zanahoria?
Sí,
no. Ah, usted empieza con fe porque la ve ahí, accesible. Y sin sí. embargo, le empieza a masticar.
No le pasa.
Usted le da, no se forma lo que llama el bolo alimenticio.
Exactamente.
No, porque se va como triturando y no se une más.
No. Es incomible la zanahoria, discúlpeme. Yo la zanahoria no se la como ni arriba de Madonna.
No, por eso, tiene que buscar algo pequeño, algo que dé para jugar, algo que puedan compartir y comer ambos al mismo tiempo, con el fruto entre la boca de ambos.
¿Qué?
Claro. Usted toma, por ejemplo, una cereza.
¿Cómo?
La pone en sus labios.
Ponerla entre los dientes.
Dame
una banana.
¿Y qué se queda con el carozo?
Dice, claro.
Para, pongámonos de acuerdo, dice. ¿Quién escupe el carozo?
No, eso me parece un asco. Y con respecto a cosas tales como cremas... miel, ¿qué puede
yo no se lo recomiendo.
Gelatina, que
salsa diet,
salsa de frambuesa.
Qué lindo, ¿no? Salsa de frambuesa.
Quiero.
¿Qué?
¿Qué quiere?
Dulce quiero.
Ah, no sé qué es eso.
Como una miel de caña, ¿no?
Ajá. Usted sabe que la que se usa bastante, yo me doy cuenta. Ahora viene la crema Chantilly en aerosol.
Y diet, Ah, sí.
Sí, hay diet también.
Sí. Chantilly en aerosol.
¿La vio la crema Chantilly en aerosol?
No la vi.
Bueno, esa es porque usted la puede aplicar tranquilamente.
Sobre su amada y le puede escribir cosas sobre...
Claro, y ella lo lee en el espejo del
cuerpo.
Pecho.
Lo lee en el espejo al revés.
Lo tiene que escribir al revés.
Le escribe al revés. Le escribe ambulancia. Y la mira se mira en el espejo y lee perfectamente, ¿no?
Ah, qué lindo, que la hagan sentir implicada. Algo
¿le hagan sentir qué?
Implicada. En sus palabras, algo que tenga que ver con el amor, con el erotismo, con el deseo. Ambulancia. Ambulancia es totalmente deserotizante.
Y, pero todo el mundo la sabe leer al revés, ¿no? Yo veo las ambulancias que está escrito al revés y sin embargo me doy cuenta que
claro,
es
ambulancia.
Por la cadena y la leo cosa. Y la leo como si estuviera al derecho.
Ajá.
En cambio, usted me trae la guerra y la paz escrita al revés.
Y claro.
Yo no me doy cuenta lo que dice, la verdad que no interpreto.
Claro,
bueno, eso con respecto a comer sobre la persona. Cuando yo quiero comer sobre mi amada, ¿no?
Sí.
¿Qué hago? Pongo a mi amada sobre la mesa del comedor y me siento, me pongo una servilleta en la espalda.
Claro, hay que taparla con un mantel ya que está.
O eso lo puedo hacer en el cuarto.
Hay que bañarla primero, lavarla.
Yo le digo, no bañarla,
no.
Pero sí pedirle que por favor se
pase un trapito.
Me voy a comer un panqueque sobre tu...
tu estructura corporal.
Tu cuerpo. Por favor, digo, favor de pegarte una enjuagada. Digo, y no me uses el jabón perfumado que después el panqueque me rebusca.
Sí.
Perdón, ¿no? Pero
sí.
¿Cómo hace para cortar el panqueque usted si lo pone?
Para cortar el panqueque.
No se corta el panqueque.
¿Cómo que no? ¿Cómo lo come usted el panqueque?
Se enrolla.
Qué ordinario.
Se enrolla, claro, con la mano.
Agarra así como un río.
No, pero si usted lo quiere cortar, como dice el señor,
corto.
Con un cuchillo hay que tener cuidado de detener el corte cuando termina el panqueque
y empieza la
piel
humana.
De la correspondiente amada.
A usted le gusta el juego perverso.
Es sádico. Y que...
Mira, ahí.
Yo vi una película que se llamaba...
El silencio de los inocentes.
El silencio de los inocentes. Que el tipo se comía, no me acuerdo qué.
Los sesos de uno.
Arriba de no sé dónde. No, pero no, esa no es la que le...
Ah, usted vio otra.
Yo vi otra, yo no la vi.
De todos modos, yo lo que le recomiendo, si usted quiere jugar de un modo más o menos gastronómico sobre la anatomía de su pareja, más que el alimento, le recomiendo la bebida.
¿La bebida?
Sí, es mejor que usted derrame un poco de vino, de champán sobre el cuerpo de su amada.
Sí, pero mi amada tiene una forma tal, ¿no? Es un poco robusta.
No es muy cóncava.
Ah, se le derrama.
Además, que meta la panza para adentro, se desperdicia mucho.
Únicamente en el ombligo con cerveza.
Muy pequeño el ombligo, sí.
Claro.
Claro.
Únicamente que uno a modo de dique.
Claro, tal cual.
Le haga poner los brazos o, sí, o algo, ¿no?
Sí, ya me le... No va a tener problemas. Quédese tranquilo.
Bueno.
Allá por el paso de Upayata, deja de escurrir el agua.
Bien.
Pero bueno.
No me está gustando esto, ¿eh? No me está gustando.
Bueno, a lo mejor usted...
Buenas está... tardes. Buenas sí. tardes, soy un oyente acá del programa y estoy escuchando indignado junto a mi esposa todas las degeneradeces, discúlpeme la expresión, si ustedes vierten, discúlpeme la expresión,
no,
no. en este espacio,
ajá,
discúlpeme la expresión.
Bueno, usted tiene que entender que cada uno vive el erotismo a su manera y que dentro de los juegos eróticos, mientras ambos estén de acuerdo, está todo permitido. Tal vez ustedes sienten herida su sensibilidad porque tiene una sexualidad un poco más clásica.
¿Cómo está todo permitido, señor?
Y si a su mujer le gusta, por ejemplo, que le pongan fruta encima...
¿Cómo se permite decir eso a mi señora esposa?
No, es una suposición.
Que yo tengo que apagar la luz para acostarme... al lado de ella.
Ah, porque ella es muy tímida.
No, porque me da asco. No le permito, señor.
Bueno, a ver, pero está bien. Pero ustedes tendrán sus códigos y sus juegos sexuales. Dígame, antes de llegar a la actividad venérea propiamente dicha.
Sí, señor.
¿Qué tipo de juegos realizan ustedes?
Ninguno, señor.
Nosotros... ¿Usted entra de la calle así nomás y...?
Sí, señor, de la calle o donde sea.
Sí.
Y listo, nosotros tenemos incluso para no tener que andar proponiéndolo.
Sí.
Y me da asco. Y no que nos da asco, sino que es enojoso decirlo.
Sí.
¿Cómo lo voy a decir? Amor mío, desvístase.
Ajá. ¿Usted la trata...?
De usted.
Ajá.
Entonces, nosotros ya tenemos un día por semana...
establecido.
Que es el lunes a la noche.
Ajá.
Y ese día, directamente, sin decir palabra a determinada hora, comparecemos los dos en el lecho.
Sí.
Y con la luz
apagada. Que es un juicio.
Y con la luz apagada, bueno, cumplimos con el débito conyugal, siempre dentro de lo legal, ¿no?
¿Cómo dentro de lo legal?
Dentro de lo que es legal, dentro de lo que...
¿Qué es legal?
Bueno, es
legal?
Que es lo que permite eludir una demanda de divorcio.
Ajá.
Entonces yo cumplo hasta ahí y después digo, muy bien, buenas noches. Esas son las palabras que le digo a mi señora esposa después del amor.
Uh-huh.
Le digo...
Si eso se puede llamar amor.
Disculpe, amor mío, buenas noches.
¿Y cómo está usted? ¿Y bueno, su mujer, cómo están tan convencidos de que todos los lunes a la noche van a tener deseo de estar juntos?
No, deseo de estar juntos no tenemos nunca, pero como nosotros somos un matrimonio y queremos dar el ejemplo a nuestros hijos, entonces
ejemplo.
Le enseñamos que hay una obligación, hay una...
Uy, qué feo.
Un ordenamiento del matrimonio y nosotros tratamos de cumplir con él, ¿no es cierto?, sin tener que recurrir a... perversiones tales como el deseo.
No, señor, lo que usted dice es una perversión. Digamos, la sexualidad sin deseo es una perversión. Esa obligatoriedad que...
Sí, parece... señor, tenemos que cumplir obligaciones y nada más, señor. Buenas noches.
Hola.
Buenas noches. Lamentablemente voy a terminar esta conversación.
Sí, pero hoy no es lunes.
No importa.
Ajá.
Porque está mi señor esposo y me está mirando. Bueno, siento vergüenza, señor. Vergüenza.
No.
Siento vergüenza.
No, usted no tiene que avergonzarse de la sexualidad.
Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, sí, buenas noches. ¿Quién habla?
Sí, habla Julián.
Hola, Julián, ¿de dónde sos?
Soy de San Justo.
Ajá. ¿Y cuál es tu consulta, Julián? ¿Qué edad tenés antes que nada?
Bueno, 19, voy para 31.
19 para 31. Claro, si no le pasa nada antes, llega. Bueno, a ver, Julián, ¿cuál es tu consulta?
Bueno, mi consulta es la siguiente. ¿Cómo decirlo? Bueno, mi novia me dejó sin dar explicaciones.
Ajá.
¿Por qué será? Buenas tardes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ajá. Así, de repente, sin que mediara ninguna
discusión, ningún problema.
No, señor, con discusiones lo dejará cualquiera.
Ajá, está bien. Es decir, usted no sabía pelear.
Ah, no, a mí sí.
¿Cómo estaba la vida erótica entre ustedes?
¿Cómo era? ¿Entre nosotros?
Sí.
Más o menos, ¿no?
Ah, bueno.
Pero alrededor nuestro había una especie de ecosistema.
¿Cómo un ecosistema?
Claro, ella tenía algunos amantes, o sea que... Bueno, ¿por qué me habrá dejado?
Bueno, seguramente porque habrá encontrado en ese ecosistema exterior a usted más placer.
No lo llamé para que me dijera eso. Lo llamé para que me dijera, ella volverá a usted. Ella en realidad dice que no lo ama, pero lo ama. ¿Por qué no me dice eso?
Porque no creo que sea cierto.
Pero dígamelo, ¿para qué tiene un programa?
Bueno, no, pero justamente...
¿Para qué sirve un programa de radio? Que para que me digan la verdad me quedo en mi casa. Bueno, ha sido el programa...
Kama Sutra.
O sea que también podía hacer ese programa.
De hecho, hace media hora que lo está haciendo.
O el otro, el de... O sea, no siempre son consejos. Uh-huh. Pueden ser otro programa. O bueno. Otro programa. ¿Qué programa hay?
Bueno, usted, alguno de los documentales que teníamos preparado acerca de la vida de los animales.
El elefante es un animal singularmente grande.
Perro salvaje.
Por esa razón, todo el mundo teme ser pisado por un elefante.
Los secretos del paquidermo.
Cuando un elefante va a morir, se encamina hacia lo que se llama un cementerio de elefantes. El paquidermo, por intuición, o porque siente flaquear sus fuerzas, o porque le han dado un tiro, sabe que va a morir.
Uh-huh.
Y entonces dice, me dirijo hacia el cementerio de elefantes. Y allí muere. Todos los elefantes mueren en el mismo lugar.
Los misterios de la naturaleza.
El elefante es muy útil. Por ejemplo, con sus colmillos se hacen bolas de billar.
No, está prohibido eso ya.
¿Cómo está prohibido?
No, está prohibida la caza de elefante y la utilización de los colmillos para hacer cualquier cosa. Ya en marfil no se puede hacer más nada.
¿Y bolas de billar? ¿De qué hacen las bolas de billar?
No, ahora las hacen de unos materiales plásticos,
artificiales. Con razón no acierto una, yo.
El efecto, ¿no? No agarra el efecto.
Estoy jugando en lugar. Yo le doy el efecto y no agarra efecto la bola. Y es porque ya no las hacen de elefante. Nosotros con el señor cazábamos elefantes.
¿De
elefantes con colmillos rojos y blancos. Sí. Cazábamos dos blancos, uno rojo.
Exactamente.
Nunca, no sabía que...
Ah.
¿Y la bola colorada con qué se cree que la hace?
La pinta.
No.
¿Y para la blanca con puntito buscaba un elefante pecoso?
Exactamente.
Sí, señor.
No, señor, no nos cargue.
Y bueno, usted me está...
Y lo hacíamos.
Y bueno, así.
Sí.
Y bueno, ¿por qué no la pinta de rojo también?
Lo que... Nosotros teníamos un tornero que desperdiciaba mucho.
Sí.
Le traíamos un colmillo de elefante
y
esta bolita. Sacaba una
bola.
Porque, y seguía, le falta, y nos da una bolita
una
chiquita.
Por
un colmillo de 20 kilos.
Ah.
Y así dejamos.
Claro. No era negocio.
Dejamos la casa de elefante, que lo único que nos daba era el marfil, porque ¿qué otro uso tiene el elefante?
Ninguno, señor.
Bueno, en algunos lugares se utiliza como medio de transporte. Sí, pero muerto no.
No.
Si nosotros lo matamos, el elefante. Tratamos incluso de viajar en elefante muerto.
No lo logramos.
El elefante muerto es uno de los medios de transporte más ineficaces del África.
Pausa.
Sepa cómo atar bien un paquete. Nos han llamado muchos oyentes que están por atar un paquete y no saben cómo hacerlo.
Ajá.
Yo trabajé mucho tiempo en pizzería.
Ajá.
Atando
las cajas
de pizza.
Sí.
Y bueno, nosotros teníamos una pizzería, el señor era el dueño de la pizzería.
Exactamente, era muy buen atador usted, claro, realmente.
El señor Carlos Banchero.
Sí.
Y yo ataba. y teníamos una salida, casi una pieza cada 20 segundos.
Sí. Ah, o sea que tenía que estar rápido.
Ah, sí, 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 sí. Y le hacía un nudo yo, sí. Que incluso después nos llamaban por teléfono, sí. Decía, habla un señor que acaba de comprar un cliente, una pizza ahí, sí. Un cliente, tiene razón, un cliente, decía, y no puedo desatar la pizza.
Se me está enfriando.
Claro, se me está enfriando y como... Y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no lo corta?
Claro, córtelo,
¿le parece? Sí, córtelo, córtelo. Porque a veces uno no tiene cuchillo y empieza a tirar del hilo y trata de sacar la pizza por el ángulo.
Sí, sí, la caja, vio, la abre.
Yo soy muy ansioso.
Terrible, ¿no?
Y no tengo paciencia para desatarla. Uh-huh. Y viene el de la pizza y la traigo y ya quiero sacar el hilo y el hilo está trabado, entonces quiero sacar la caja por un ángulo y no se puede y queda todo... Como un paralelogramo, así, sí. Muy...
Con toda la mozzarella corrida,
dicho, sí. Con ángulos muy obtusos, sí. Y muy agudos, de modo que cuando al fin saco la pizza está completamente deformada, la mozzarella ya se ha convertido derramado. En un trapo, sí. Informe, y los han sido derribados los escarbadientes... Que en una pizza como la gente permanecen enhiestos.
Usted, perdón, ¿no? Pero cuando armaba la pizza, bueno. Usted le ponía los escarbadientes esos sin punta, medio cuadradito.
No, yo soy del tiempo del escarbadiente. Nosotros trabajamos con escarbadientes verdaderos.
No había escarbadientes.
No había escarbadientes de esos. No,
de esos medios mochos.
Entonces, a mí me daban la pizza ya en la caja. Sí, me la daba otro muchacho, que ahora no recuerdo el nombre porque no teníamos mucho diálogo.
Sí. Ah, ¿no? ¿Se llevaban mal? Sí.
Ponémela en la caja, no, sí, pero es un trabajo que no hay mucha comunicación filosófica.
Sí.
Y entonces él me presentaba ya la caja, yo tenía la tapa ahí y le ponía los escarbadientes, ¿no es cierto?
Sí.
Ponía los escarbadientes, muchos, porque nosotros éramos generosos con los escarbadientes. No menos de 15. Porque,
casi dos por porción.
Sabíamos lo desagradable que es, tener que escarbarse los dientes y no tener a quién recurrir.
Sí.
Bueno, poníamos los escarbadientes, después la tapa y después ahí lo ataba. Ajá. Y el escarbadiente sostenía un poco, evitaba que la tapa de arriba
la tapa se, pegue.
Se pegara con la mozzarella.
Para que vean que lo hacía usted al atar, que cuando giraba... digamos, sí. La caja nunca se derramaba nada de...
Nunca, no, salía la pizza completamente armada y correcta.
¿Y usted llegó a utilizar los plásticos esos que se ponen en el medio?
Que no, ¿cuántas veces se lo tengo
que decir? Yo sé que usted empezó así.
Le digo lo de escarbadientes porque incluso a veces le poníamos escarbadientes a las porciones y eso era un error.
¿Por qué?
Porque la gente se la comía con una cierta ansiedad
y le entraba, le quedaban
los escarbadientes atravesados en la glotis.
Debe tener muchos inconvenientes.
Sí, muchísimos inconvenientes. Se nos han muerto no menos de 20 o 25 personas.
Tuvimos como 12 juicios.
Pero que los camuflaba dentro de la porción usted, porque para
eso... No, los enterraba tanto que se quedaban adentro.
Ajá.
Al principio, yo en la ansiedad de hacer las cosas bien, lo enterraba mucho.
Sí, claro.
Y entonces el escarbadiente, como era media masa, una pizza medio
alta,
medio masacote, y el tipo le podía el mordiscón y se le atravesaba el escarbadiente.
Mimetizado.
Dos señas que nadie entendía. Morían las personas. Incluso a veces una pareja y la señora tratando de sacarle el escarbadiente al tipo y llorando, y nosotros... Ya habíamos aprendido que...
En cuestión de pareja no se mete.
Teníamos que continuar atendiendo como si nada sucediera.
Le decíamos, no es un juego previo eso,
no,
nada.
Claro, no, nada, nada. No. Mirábamos ahí y dice, por favor, señor, a morir afuera.
33.
Claro.
Perdón, ¿no?
Sí.
Pero aprovecho para hacer una pregunta ya que usted fue... No sé cómo se llamaba su profesión. Cajero, atador...
Atador.
¿Por qué le hacen unos agujeros a la tapa de cartón de la pizza?
Nunca le hicimos agujeros a la tapa.
Tengo la tapa de 20 años en esta pizzería y nunca vi un agujero así, como el que usted dice.
¿Tienen ustedes esa parte que se hunden de la tapa para dejar?
Esas cosas nuevas de ahora, cuando la profesión se ha desnaturalizado completamente, señor.
¿Usted la cortaba la pizza? ¿En las porciones?
La cortamos más o menos, para que la gente tuviera una guía.
Sí, como una marca.
Digamos. Una guía, ¿no? Y después las personas terminaban de cortar en sus casas.
Está muy bien. Usted sabe que la pizza, bien hecha, digamos, se envía entera. Excepto que el cliente la pida porque al cortarla se le escapa el calor.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Al cortarla, al separar las porciones, usted genera unos espacios de aire entre cada una de las porciones.
Claro, se le refresca. Y más si uno tiene...
que si piden una muy buena pizzería no se la manda.
No, las mejores pizzerías directamente no te impiden cortarla.
Sí. No, incluso le aconseja que...
Es una porción y lamentablemente no. La puedo acá cortar. No la comemos entera.
Sí. No.
Sí. Y más si uno tiene el cuchillo frío. Entonces ya al cortar...
Claro.
Vio que ahora en los restaurantes más paquetes te dan el plato caliente.
Sí, le dice, cuidado con el plato.
Cuidado con el plato porque se va a quedar pegado. No vas a pegar un grito.
No vas a tocar
a la policía.
Le hace ruidito los pelitos, Dios, el brazo cuando tú...
Ajá. Nosotros, buenas tardes, le calentamos el plato.
Sí.
Justamente para que cuando usted coma no se le enfríe nada.
Está muy bien.
Le digo en tanto que mozo de este restaurante tan paquete.
Ajá.
Escarbadientes para el señor.
Un restaurante paquete va a dar escarbadientes. Sí. Escarbarse los dientes es algo horroroso, no se hace en público.
Bueno, pero este restaurante piensa en todo.
Sí.
Ajá.
Tenemos hilo de metal también, si quiere.
Sí. ¿El señor quiere servilleta?
Sí, por supuesto.
Bueno, así lo hace.
Pero todo es que si quieres un cuchillo lo tengo que pedir.
Ah, ¿sí quiere?
Sí, cómo no.
Oh, se lo va a comer así, a mano limpia.
No, pedí una milanesa la Maryland. Una sí, suprema
señora,
la Maryland.
La Maryland, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? ¿Y para usted qué?
Me frió mal la banana.
Para la
es un poco lejos,
Maryland.
No, usted.
Bueno, para la Maryland una milanesa. ¿Y usted qué quiere?
No, señor, yo le pedí una milanesa a la Maryland.
Sí, ya se la traje. ¿Cómo hará, señora?
No, la señora se llama Inés.
Ah, Inés, pero usted le dice la Maryland. ¿Y qué le hizo con la banana? Que
no.
Usted me empezó a contar y después yo lo interrumpí.
Porque veo que no me trajo la banana frita.
La Maryland.
No, usted.
Ah, usted pidió una banana.
Yo quiero que me fría la banana.
Bueno, muy bien.
Porque así cruda tampoco me...
¿Fría?
No. Caliente.
Ah, bien. ¿Con alguna guarnición?
Empanada, por supuesto.
¿O quiere la banana suelta así, considerada en sí propia?
No, empanada primero la banana.
¿Empanada de banana?
Empanada de banana,
qué raro.
La tiene que empanar la banana.
Se me hace agua la boca.
A mí también, empanada de banana.
Se me hace agua la boca,
Usted simplemente, da vuelta la banana
con
un plato de pan rallado.
Espérese un momento, señor, que no, que no soy de goma. Sí, estoy anotando.
Hizo un gol. Bueno, la pasa sobre un plato lleno de pan rallado y le queda la banana empanada.
Pan rallado tenemos, sí.
Se le queda la banana empanada.
Ajá. Sí, y otra clase de juego erótico, ¿lo tiene?
No, pero yo vi que acá decía, perdón, usted, fíjese, ¿no? El menú dice milanesa la Maryland que viene con, dice, salsa crema de choclos, banana frita,
sí,
morrones,
sí,
papas pay.
Morrones es el dueño, sí. El nombre de...
José Morrones.
Ajá. José Morrones.
Bueno, y usted me trajo una milanesa así, pelada, sin la banana, sin la crema de choclo, sin morrones.
Bueno, porque la fuimos haciendo más austera cada vez. Cuando inauguramos el restaurante, la milanesa, la Maryland...
No le entraba a la mesa.
No entraba.
Dos platos.
Dos violinistas, panqueques, etcétera. Y después la tuvimos que ir...
acotando.
Sí, achicando un poco por razones de presupuesto, por razones de racionalización.
Y pero
y ahora quedó nada más que
la milanesa. ¿Cuál
es la milanesa a la que te criaste?
Sí.
Gracias, y le ponemos pan rallado. Es el mismo pan rallado
que ya comí. Cómo lo vi, que me da asco. Con razón, incluso en el menú, cuando yo vi milanesa la que te criaste,
sí.
Pensé que era una variedad, digo, bueno,
no, es la misma milanesa la Maryland después de la crisis.
Bueno, no, entonces no, dígame, ¿usted hongos tiene?
Lamentablemente, sí. Desde los 25 años.
Sí.
Pues yo trabajo de mozo, camino mucho aquí.
Sí. ¿Y qué tiene que ver eso?
Y bueno, como uso zapato de goma,
sí.
Pues vengo caminando la grasita de los pies. Y ahí prosperan los órganos, los hongos.
No, señor, digo para comer, para comer.
No, champiñones. No, de ningún modo, señor. Y aunque me lo pida de rodillas. Y tenemos, sí, unos...
¿Tiene lomo?
Bueno.
Sí.
Al gimnasio va.
¿Qué hace que saca músculo?
Va al gimnasio.
El lomo que tengo, mira.
No, señor, lomito, digo, si tiene lomito. Para comer, un bife de lomito.
Si no, no necesito que usted me...
Ah, bueno.
¿Qué quiere?
Estoy tratando de ver qué es lo que tiene en realidad. ¿Tiene mondongo?
No, mire, lo que yo le puedo recomendar es un huevo frito hecho... un huevo frito a la panza.
¿Cómo es eso?
Bueno, nosotros tenemos... una adicionista de panza muy caliente.
Ajá, Vicente.
Y hacemos el huevo frito en la panza de la adicionista.
¿Pero que usted rompe el huevo ante mis ojos?
No, ante los ojos de ella, más bien. Y lo hago sobre la panza de la mencionada adicionista. Si usted, ¿qué ventaja obtiene? El huevo frito va a tener el gusto de aquellas noches inolvidables junto a quien va, señor.
No, paso, no, dígame, a ver.
¿No le gusta?
No, me gusta.
¿No le gusta Kim Basinger?
Me gustaba, ahora hace mucho que no la veo, pero sí, una muy linda mujer, pero lo que no me gusta es el huevo así.
Y los huevos que se hacen en su panza, ¿no?
No,
porque es verdad lo que dice, sí. Una cosa es que uno le gusta a la mujer, y otra que a uno le gustan los huevos que se hacen en su panza.
Yo, por ejemplo,
estoy saliendo con una mujer, lo primero que le dice, mira, le digo, vos me gustás, eso sí, ¿no? Pero los huevos que se hacen en tu panza, comételos vos.
Ajá.
Y ella un poco se ofendió, pero digo, es preferible que aclaremos las cosas de entrada.
Para no tener un disgusto.
Le dije mientras ella doblaba la esquina. Y ahí interrumpí la frase porque ella ya había dejado de oírme.
Ajá, se ofendió la chica.
Sí.
Apúrese
porque hay poquísimo tiempo.
No sé, qué sé yo, tráigame un tostado, listo, ya está. ¿Tiene tostado o no tiene tostado?
Tenemos tostado. Depende de qué lo quiera.
El clásico, un Carlito.
¿Cómo es?
Un Carlito, acá la gente de Rosario conoce, un Charlie, Carlito. Listo, jamón y queso.
Jamón y queso. Listo. ¿Lo quiere con tomate? No se le aconsejo, Porque el tomate tostado
se le quema todo.
Se le quema, le agarra fuego.
Sí. Pero a mí me gusta el tomate caliente. Me gusta mucho.
Caliente es una cosa, pero quemado es otra.
Ajá. ¿Usted no me lo aconseja?
Yo no le aconsejo, mire.
Bueno, jamón sí tiene.
Un poquito cansadito el jamón.
Yo no quiero. O sea, jamón está bien.
Discúlpeme, ahora que no nos mira el dueño, este señor Morrone.
Sí.
Piantes.
Sí. No como nada,
Flavio. No morfe nada acá.
¿Dónde voy? ¿A qué?
Entrepasado y podrido acá todo.
Por eso
la última vez que vino el huevero fue en noviembre del año pasado.
Ah, por eso tanto desodorante de ambiente,
¿verdad? Claro, vio que hay mucho perfume, mucho y para evitar el vacío. Tómese.
Bueno. Oiga, está todo bien.
Sí, pero ¿qué le sirvo?
No, déjese, se me hizo tarde.
Me están atendiendo bien.
Se me hizo tarde, yo me tengo que ir. Me están esperando. No,
ya le iba a traer uno de nuestros manjares, ¿eh?
No, está bien, gracias.
Bueno, buenas.
Chao,
buenas tardes, hasta otro momento. Yo no fui, señor Morrone.
No, pero...
Yo no fui, señor Morrone.
¿No? ¿No
pausa, señor Morrone.
Acá le piden, cántate algo para las chicas. Dicen rojo, negro y verde. ¿Dónde estamos? ¿Nos ves, maestro?
Sí, ya las vimos.
Delíquenle a las chicas falsas promesas, maestro.
Falsas promesas. Un pedacito, ¿no?
Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que al final me hundiste en un tremendo sufrir, y de ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Qué lindo, maestro, ¿eh?
Muy bien, también han venido los chicos de la banda de heavy metal Dogma, que son de Cutralcó.
¿Qué tal?
Vinieron a ver el programa, gracias Damián, Gustavo, Carlos. Piden que le dediquemos algo. A mí me gustaría escuchar Nunca Más, maestro. ¿Lo tiene a mano?
Era la ilusión de mi vida, siempre en mi corazón está. Nena, acordate de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca más.
Lindo, y así que andamos de...
De cariño, maestro.
Maestro, ¿por qué no hace un poquito, ya que está Eva, le pedía marionetas?
Marionetas.
Estamos canturreando.
Arriba, doña Rosa, don Pánfilo Ligero, y aquel titiritero de posa guardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Bien, maestro.
Bueno, maestro, a 3 minutos del final de este programa, ¿qué le parece si cambiamos de género?
Sí, cambiemos, maestro.
¿Cambiamos de género, le parece?
Sí, lo que usted quiera.
Bueno, por acá le piden si... ¿Tiene algún pedacito de zarzuela para Carolina, maestro?
Es la verbena,
¿no? ¿Dónde vas con mantón de manija? ¿Dónde vas con vestido quité? Voy al baile a bailar en la verbena y a meterme en la cama después. Si usted quiere que yo la acompañe y también puedo hacerlo yo, voy al baile a bailar la verbena.
Y después dice... ¿Te gustó?
¡Qué lindo! Qué lindo,
bueno, a mí me gusta el baturrico más que eso, ¿no?
¡Ah, dile!
Porque esos son varios personajes, el de la verbena.
¿Y cómo era? Dila si la ves cruzar, dila pero muy bajito, dila que me vuelve loco, dila que loco perdido, dila que la inquisición, dila que es un tormento, dila que esto no es nada para lo que soy sufriendo.
Esa es más linda, ¿no?
Qué lindo.
Bueno, ven. Bueno, maestro. A ver, por acá, ¿pues usted tiene algo?
Yo tengo Chamamel, Marcianito, He-Man.
¿Y por qué no nos vamos con ese mentado Chamamel? Los Marcianitos como parte de nuestra audición.
No estamos Solari.
Desde el planeta Ganímedes arriban con toda frecuencia homúnculos pertenecientes a una civilización muy superior.
Hemos llegado hasta aquí, preste atención, pues somos extraterrestres de otra civilización. En nuestra nave espacial, andamos por las galaxias del universo fuera. No tiene nada que temer, porque venimos en de paz. Háganos caso nada más,
y no nos vamos a comer. Hemos llegado de otra civilización, tenemos armas que lo pueden destruir. Tenga cuidado, no se van a robar, porque con nosotros nadie va a jugar.